vamos a conversar con el historiador, profesor y escritor argentino Felipe Piña a propósito de un espectáculo que va a presentar junto al médico, cardiólogo y especialista en clínica médica, Daniel López Rossetti. Historia clínica se llama este espectáculo, un médico que quiso ser historiador, un historiador que quiso ser médico, que va a transcurrir este domingo 7 de abril a las 21 horas en el Teatro Estela. Ya está en línea Felipe Piña desde Buenos Aires y le damos la bienvenida aquí en Justos y Pecadores. Felipe, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien, por suerte.
Bueno. Felipe, vamos a conversar un poco de este espectáculo, de esta historia que traen con López Rossetti, a propósito de varios personajes de la historia y cómo se mezcla justamente la historia y la medicina.
Así es. Sí, es un espectáculo que surgió un poco después de que hicimos el ciclo en Telefe, de unos 12 capítulos, tomando algunos personajes del libro de Daniel, y bueno, somos muy amigos con Dani hace mucho tiempo y la gente quedó muy muy encantada con ese programa y nos pedía, bueno, sigan haciendo algo con historia clínica, y ahí surgió la idea de hacer teatros y empezamos a recorrer el país ya hace un par de años, y ahora nos encanta ir a Montevideo, ¿no?, con esto.
Se estrenó en el Auditorio Belgrano, ¿verdad?
Allá por sí, sí.
El año pasado, y decíamos que bueno, que sí. Toca varios personajes de la historia. En el caso de la versión, por llamarlo de alguna manera, que traen a Uruguay, viene con la tragedia de los Andes, además.
Sí, vos sabés que eso tiene que ver con que Dani estuvo hace muy poquito. En el verano estuvo viviendo la experiencia y estando en el lugar y trabajando mucho en torno a la supervivencia, no tanto no haciendo foco en el tema morboso de la antropofagia, sino qué le pasa a la gente en situaciones extremas, en esas condiciones, qué pasa a nivel psicológico, a nivel físico. Eso es un poco lo que nos pareció interesante para charlar en torno a este tema, ¿no?
¿Y cómo se va entrelazando la vida de cada uno de los personajes que van abordando? Recién nombramos algunos de ellos, por ejemplo, Freud, bueno, sí. Tita Merelo, sí. Frida Kahlo, San Martín,
sí. Da Vinci. Bueno, elegimos, obviamente, para que estén en la lista, tiene que haber tenido patologías importantes, ¿no? No solamente ser personas destacadas, sino que tengan un interés también desde el punto de vista médico. Y te pongo el ejemplo de Beethoven, que tuvo 38 enfermedades, por ejemplo, ¿no? A todos nos quedó grabado el drama de su sordera, pero también tuvo otras patologías que determinaron bastante su conducta, su vida, su carácter, que influyeron decisivamente en su obra también, ¿no? Entonces, en el caso de Freud, su drama con el tabaco, el tabaquismo, que le complicó la vida con permanentes operaciones de mandíbula. Y también, por supuesto, esa influencia enorme de Freud en lo que es la medicina actual, que ya dejó de lado esa cuestión tan esquemática de separar psiquis y cuerpo, y cada vez más se complementa, ¿no?, el psicoanálisis con la medicina en torno a lo psicosomático. Así que ahí hablamos de lo interesante que tuvo el planteo freudiano, que se va reactualizando, por supuesto, a nuestros días, ¿no?, todo lo que pueda aportar el psicoanálisis a la medicina también.
Y lo relacionado que está directamente las patologías en el contexto histórico que les tocó vivir a cada personaje.
Exactamente, en el caso de Frida, por ejemplo, es más bien un trauma, ¿no? No es una patología, sino que fue un accidente tremendo que tuvo, como bien sabes, de jovencita, un accidente de tranvía que la dejó postrada más de 2 años y con problemas de resto. Ella tenía una patología infantil que había sido polio, ¿no? Pero tuvo esta cuestión muy muy tremenda de ese accidente que influye determinantemente en su obra, ¿no? En esa autorreferencia, en esas de las 160, 170 pinturas de Frida, hay 80, 90 que se refieren a su postración, a su enfermedad, a sus sueños, a su no maternidad, tantas cosas que ya plasman sus cuadros, ¿no? Esta mujer maravillosa, que además tiene una vida súper interesante. En general lo que hacemos es, yo hago una introducción histórica, biográfica al personaje, y Dani habla de la cuestión médica, pero también algo muy interesante, y es qué pasaría con estos pacientes hoy en día, ¿no? Si hoy tendrían cura, ¿cómo sería el tratamiento hoy? ¿Cómo era el tratamiento en aquel momento? En algunos casos la medicina estaba empezando, tenía muy pocos recursos para tratar ciertas patologías, como el caso de Beethoven, que él tenía sífilis, ¿no? Que la sífilis es lo que deriva en la sordera, que poco se podía hacer en ese momento, con lo que se llamaba la enfermedad silenciosa, que después traía consecuencias muy graves a lo largo de los años, ¿no?
No sé si lo van a abordar aquí en Montevideo, pero sí lo hicieron en Buenos Aires con Belgrano. ¿Y sabés lo que pensaba? Sí. Justamente pensaba en la historia de Juan José Castelli, ¿no? Uno de los mayores oradores de la historia argentina, bueno, que fue plasmado por Andrés Rivera en la novela La Revolución es un sueño eterno, y termina muriendo de cáncer de lengua.
Cáncer en la lengua, con la lengua amputada. Enjuiciado injustamente por intentar hacer la revolución en el Alto Perú, y escribiéndole a su querido amigo y compañero Monteagudo, que es su abogado, además del juicio, papelitos, sin poder hablar, el hombre que había sido el gran orador de la Revolución de Mayo, efectivamente, ¿no? Y el último papelito que escribe, que son sus últimas palabras, en definitiva, son esa lapidaria: si ves al futuro, dile que no venga, ¿no?
Claro.
Tremendo.
Volviendo un poco a tu trabajo como historiador, pero además con algunos programas que han quedado en el imaginario, en el colectivo argentino, por ejemplo, Algo Habrán Hecho, por la historia argentina, ¿no? Donde también abordabas la historia de muchos próceres.
Sí, la verdad que fue hermoso. Ese proyecto fue 3 años, 3 temporadas, que nos llevaron por el mundo, por América, y fue maravilloso, sí, porque la verdad que lo que pasó ahí fue que muchísima gente se empezó a interesar por la historia. El programa me dio 25 puntos de rating, ¿no? Le llegamos a ganar a Tinelli alguna vez con un programa de historia. Fue muy curioso eso, muy potente. Fue una idea que surgió cuando yo estaba de columnista de Mario Pergolini en la radio, en Cuál Es, y bueno, era una columna muy exitosa, y Mario dijo, bueno, esto hay que hacer algo con esto en la tele, y ahí nos sentamos varios días en cuatro cabezas para sacar este invento, que fue Algo Habrán Hecho, que fue una locura, porque era cada capítulo era una película, no eran, qué sé yo, un equipo de producción de 100 personas, actores de mucho peso, mucho exterior, mucha reconstrucción de batallas, ¿viste? Bueno, fue un delicio.
Sí, reconstrucción de época, además.
Fue hermoso. Sí. Habrá que decir, sí, bueno, se sigue usando en las escuelas aquí, la gente lo sigue usando. Y bueno, todavía la gente me sigue preguntando cuándo vuelven, como si... ya va a cumplir 20 años la primera emisión de Algo Habrán Hecho. Parece mentira.
Vos decías que, bueno, que le ganó a uno de los popes de la televisión argentina en materia de audiencia, y el logro está también más allá de ahondar en esos personajes de la historia argentina, en la forma en que se contaba.
Sí, porque lo contábamos de una manera, creo que atrapante. Había cosas muy novedosas que he visto moneda corriente en la tele, pero que era muy novedoso en ese momento: algún tipo de animación, algún tipo de uso de elementos gráficos muy muy potentes, y de mucho mapa animado, bueno, cosas que hoy son, por supuesto, muy frecuentes, pero que en aquel momento era muy innovadora, y bueno, nosotros éramos como un poco los viajeros del túnel del tiempo, que fue un poco la inspiración en un punto. Y por lo tanto no nos podíamos meter en los procesos históricos, éramos espectadores, ¿no? Esta cosa que te pasa con, si viajas en el tiempo, de querer cambiar las cosas, pero la misma fantasía o los relatos sobre los viajeros en el tiempo, y no se puede cambiar nada, ¿no? Que uno podría viajar pero no modificar las situaciones. Entonces nosotros viajábamos en el tiempo y presenciábamos eventos que tenían que ver con momentos clave de la historia, ¿no?
Además, bueno, como autor tenés una cantidad de libros importantes, pensando por ejemplo en los mitos de la historia argentina o lo pasado pensado, sí. Bueno, Mujeres tenían que ser también, ¿no?
Donde intentan hablar de... Sí, sí, bueno, ahora Mitos cumple 20 años, lo celebramos este año en la Feria del Libro de Buenos Aires, vamos a hacer un festejo de 20 años de Mitos, y va a estar muy lindo, sí, la verdad que sí. Sí, bueno, y ahora estoy con una novedad que es una novela histórica, ¿no? Que me tiene muy atrapado, mi primera novela, digamos, mi primera incursión en la ficción. Sí. Que tiene que ver con el viaje de Belgrano y Rivadavia a Europa cuando les ofrecen coronar un príncipe hermano de Fernando VII. Esto es real, bueno, y en torno a eso gira la novela un poco, ¿no?
Antes de retomar Historia Clínica, que se presenta, sí, vamos a reiterar, el 7 de abril en el Teatro Estela de Italia, hablando justamente de mitos, ¿no? Los mitos, sí, de la historia argentina. ¿Cuánto, no sé si decir porcentaje, Felipe, pero cuánto hay de mito en la historia en general? No necesariamente en la historia argentina, en la construcción de la historia.
No, porque la historia argentina no es original en ese sentido, debe pasar con la historia de Uruguay también, ¿no? Hay cuestiones mitológicas y cuestiones de ocultamientos muy fuertes de situaciones, ¿no? Acá en la Argentina el tema Artigas, por ejemplo, es un tema que se ha ocultado durante mucho tiempo por la historia oficial, la historia mitrista, ¿no? La historia unitaria, podemos decir. Me acuerdo, releyendo, y siempre se lo leo a mis alumnos, una carta que le manda Mitre a Vicente Fidel López, que son como los dos popes de la historia liberal argentina, una carta fichada en los años 1870 del siglo XIX, donde Mitre le dice a López, va siendo hora que enterremos para siempre la memoria de Artigas, ¿no? Es impresionante, ¿no? Claro. De sentirse dueño de la historia y decidir quién sí y quién no. Y bueno, por suerte, los últimos, yo diría, 20, 30 años, se ha rescatado mucho de la tradición rioplatense y la importancia que tuvo el protector para nosotros, ¿no? Como un personaje de la historia argentina también. Sin ninguna voluntad de apropiarnos, pero...
No, pero
sabes muy bien que lo importante que fue Artigas para la historia argentina, ¿no?
Sí,
gobernando, claro, prácticamente 4 o 5 provincias argentinas cuando era el protector, por ejemplo.
Y enfrentándose a Buenos
Así que
Aires.
Sí, hay, yo creo, ¿cómo?
Y enfrentándose a Buenos Aires.
Enfrentándose a Buenos Aires de una manera tremenda, un Buenos Aires que... de la mano de Pueyrredón y traidores como García, habilitaron la invasión portuguesa, claro, en esas famosas sesiones secretas del Congreso de Tucumán. Sí, yo creo que cuando decimos mitos está también esta cuestión de contar la verdad o ocultar una parte, es mentir, ¿no? Eso también es mitología, ¿no?
Seguro que sí, Felipe. Historia Clínica, decíamos, bueno, algunos de los personajes. Y contabas un poco cómo va a ser la dinámica del espectáculo, ¿no? Por un lado,
sí,
vos obviamente en la parte del contexto histórico y el doctor Daniel López Rossetti en la parte de la patología o algún trauma, como fue el caso de Frida Kahlo.
Exacto, sí. Y también esto que te digo del estado de la medicina en los distintos momentos de la historia, que es fascinante, ¿no? Es decir, cómo se trataba de determinada enfermedad, cuáles eran los procedimientos médicos para determinados males o patologías. O sea, que está buenísimo porque también hablamos un poco de la historia de la medicina, lo que nos permite estos diferentes personajes que vamos abordando.
Y de alguna manera también entenderlos a ellos, ¿no? Desde la perspectiva, sí, del contexto histórico y de las enfermedades.
Claro, también, y lo que significaba ser paciente con tanta pocas posibilidades de ser curado, ¿no? Por ejemplo, el caso de San Martín, él introduce en nuestro país la homeopatía. Él era uno de los pioneros de la homeopatía porque tenía muchos males, muchos dolores, tenía reuma, artrosis, problemas estomacales, y la alopatía, o sea, la farmacéutica tradicional, no tenía mucho que hacer en eso, y entonces él empieza a encontrar en la homeopatía ciertas calmas a sus males, y es el que introduce aquí el primer botiquín homeopático, ¿no? En 1812. Fíjate que la homeopatía se había creado en el 10 con Hahnemann, Sí. Y bueno, es muy interesante lo que implica también cierta apertura mental, ¿no?, de San Martín a estas nuevas metodologías que está usando la medicina en ese momento, ¿no?
Apenas a los 2 años. Historia clínica, vamos a reiterar, Felipe Piña, historia clínica, vas a estar tú obviamente, y Daniel López Rossetti, va a ocurrir el domingo 7 de abril a las 21 horas en el Teatro Estela, ahí en Mercedes 1805, las entradas ya están a la venta por Red Ticket. Un abrazo grande, Felipe, desde aquí.
Un abrazo grande, querido.
Te mando un fuerte abrazo.
Nos estamos viendo. Gracias.
Un abrazo,
chau.